Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Hoy en formato especial, exclusivo para ti, que cada día buscas un momento para descargarte el podcast, buscando en nuestras redes sociales, a través de nuestra página web www.cope.es/valencia o en la plataforma iVoox. 2:30 hasta las 3, contándote todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte, siempre acompañados por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Noel Rodilla en la redacción, y con el gran Marce Valera a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es miércoles 4 de septiembre y queremos aprovechar que la competición nos da una tregua por los compromisos internacionales y que las plantillas ya están cerradas para analizar con calma y debatir cómo ha quedado el Valencia de Marcelino para afrontar todo lo que tiene por delante. Recuerdo, inmerso esta 19-20, hasta en cuatro competiciones: la Liga, la Copa del Rey, la Liga de Campeones y también la Supercopa de España. Antes, rápidamente en portada, Rafa Villarejo, como siempre, última hora del Valencia, que hoy, recuerdo, se ha vuelto a entrenar en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Sí, con solo 9 futbolistas del primer equipo, así que Marcelino ha tenido que llamar a 7 jugadores del filial: Pablo Jiménez, Pascu, Noat, Bernat, Rivero, Sergio Moreno y José David, todos ellos futbolistas del Valencia Mestalla. Recordemos, 11 internacionales con sus respectivas selecciones. Soler y Piccini están lesionados. Coquelin trabaja en el gimnasio por un fuerte golpe que recibió el otro día en el partido ante el Mallorca, aunque cuentan desde el club que no habrá problemas para que esté en el regreso de la Liga Camp Nou ante el Barça. Y hoy tampoco ha estado Mangala, que ha trabajado en solitario en el gimnasio. También nos dicen en el club que sin problemas mañana ya se ejercitará con el grupo. Por cierto, mañana han adelantado media horita el entrenamiento a las 10 para que los futbolistas puedan adelantar sus 3 días de vacaciones. Regresarán el lunes al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna
para preparar una semana mágica, semana grande, contra el Barça en la competición doméstica y un par de días más tarde estreno a lo grande en la Liga de Campeones en Stamford Bridge, en Londres, frente al Chelsea. Es un el Valencia en el Levante. Noel Rodilla también se ha ejercitado el equipo de Paco López en la Ciudad Deportiva de Buñol.
Sí, esta mañana con toda la plantilla al completo, salvo las excepciones de los internacionales Óscar Duarte, Vukcevic y Enis Bardi. Los nombres propios del día han sido los de Coque Andújar, que el madrileño, que se lesionó la pasada semana por una sobrecarga en el aductor derecho, ha trabajado ya con balón, y el de Robert Pierre, que ha hecho trabajo específico en el gimnasio. El equipo vuelve al trabajo mañana por la mañana en el Ciutat de Valencia.
Y hoy, hablando de la última incorporación en el Levante Unión Deportiva, un viejo conocido, lleva ya 3 temporadas defendiendo la elástica granota, Robert Pierre, así se mostraba, satisfecho por su contratación, por formar parte ya del Levante, esa vinculación larga con un nuevo contrato, en los medios oficiales del club.
Para mí, haber venido al Levante durante 4 años ha sido una cosa muy, muy bonita, porque cada año que venía era una ilusión nueva, y este año no es menos. Este año ya por fin es en propiedad, y creo que para mí es una noticia buenísima, para el club también. Por fin ya tenemos esa estabilidad y creo que podemos hacer cosas bonitas.
Las palabras de Robert Pierre. La noticia en clave granota está por segundo día consecutivo aquí en Valencia, en la Ciudad de la Justicia.
Wellington, si el fiscal te ofrece un trato, ¿cambiarías tu versión de los hechos para rebajar la pena? ¿Se anulará el juicio o la sentencia será histórica? ¿Has rezado esta noche para que el proceso se anule, o el señor está para otras cosas? ¿Saben quién es ya el misterioso jugador del Zaragoza del que tanto hablan para anular el proceso?
Y hasta allí nos marchamos, 2:35 en directo la sintonía de Deportes Cope más Valencia, Ciudad de la Justicia. Pedro Zamora, ¿qué nos cuentas? Muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero que hay que decir es que el juicio ha seguido su cauce normal y va a seguir. Ahora hemos parado para el receso, para la hora del almuerzo. A partir de las 3:30 está previsto que sea el turno para los interrogatorios de Porquera y Checa, dos de los directivos del Real Zaragoza en 2011. La mañana ha estado marcada por las declaraciones del actual vicepresidente del club y por el entonces dueño, en 2011, Agapito Iglesias. El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares lo que intentan esclarecer es saber qué ocurrió con ese 1,7 millones de euros que el Real Zaragoza contabilizó, que salieron de sus arcas destino los futbolistas de el Real Zaragoza en concepto de prima por seguir en Primera División, pero hay muchas preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿por qué el Zaragoza lo hizo antes del partido contra el Levante, cuando todavía no se había conseguido el objetivo? Han dicho tanto Agapito como Fernando Sainz de Baranda que es porque no se fiaban los jugadores y el club quiso hacer la entrega de ese dinero antes del partido. El fiscal le ha preguntado por qué los futbolistas durante la fase de instrucción dijeron que no habían recibido parte de ese dinero. Y esto es lo que ha dicho Agapito Iglesias.
Le puedo decir que las transferencias, según he visto y están dentro del sumario, obedecen a primas. Las nóminas obedecen a primas y entiendo que son primas, porque lo que sí que tengo claro es que el Real Zaragoza ha hecho bien su trabajo. Otra cosa es lo que los señores que han cobrado esas primas hagan con ese dinero. Ya es un problema que ni al Real Zaragoza, ni a los consejeros, ni a mí mismo creo que nos atañe.
Bueno, pues tendremos que esperar el turno de los interrogatorios de los jugadores del Real Zaragoza, que como digo, ya dijeron en su día durante la fase de instrucción que no recibieron parte de ese dinero, sí el de las transferencias, no el dinero en efectivo. Hay que contar, Hugo, que el juez ha eximido a los acusados de estar presentes en todas las sesiones del juicio. Así que, por ejemplo, esta tarde solo van a ser interrogados 3 acusados y el resto no van a tener que estar presentes en la Ciudad de la Justicia, con lo cual es un alivio, sobre todo para aquellos jugadores que todavía siguen en activo.
Gracias, Pedro Zamora, por la última hora de este macrojuicio que se está llevando a cabo desde el día de ayer en la Ciudad de la Justicia, aquí en la capital del Turia, con motivo de ese presunto amaño en el Levante Real Zaragoza de 2011. Cualquier novedad que pase la contaremos aquí en la cadena COPE a lo largo de la tarde de hoy. Y cerramos la portada con baloncesto, Segarra, con el Mundial de China en directo, porque está jugando España.
Sí, contra Irán, un partido intrascendente, porque pase lo que pase, España pasa a la siguiente ronda como primera de grupo, aunque pierda, que no va a perder hoy contra el combinado de Irán. Así que Kino Colom va a ser uno de los 2 jugadores de Valencia Basket en la siguiente ronda del Mundial. Recordemos que además de Kino Colom pasa Louis Laveyrie con Francia. Falta por saber si como primero o como segundo de grupo. Pero cuidado, porque el pívot francés de Valencia Basket ayer sufrió una contractura en la parte posterior de su muslo izquierdo que le convierte en seria duda para el tercer partido de esta ronda y también para la siguiente. Vamos a ver cuál es la evolución, a pesar de que desde los servicios médicos de la selección francesa han tranquilizado a Valencia Basket y no es absolutamente nada grave. Hay 2 jugadores de Valencia Basket a los que les falta un partido por disputar, pero también da igual lo que hagan, porque tanto Bojan Dulevic con Montenegro como Samuel Endur con Senegal están ya eliminados. Acaban su participación en el Mundial el día 9, vendrán a Valencia y se incorporarán al trabajo de pretemporada con Pons Arnau.
Aquí estamos en la sintonía de Deportes COPE más Valencia, premiando tu fidelidad a ti, que te descargas el podcast en un momento dado del día, cuando mejor te conviene, para escuchar y estar informado, estar al día de lo que pasa en el deporte de nuestra ciudad a través de nuestra página web www.cope.es/Valencia, también noticias, el minuto a minuto de lo que pasa en nuestras redes sociales, Twitter @DepCopeValencia o facebook.com/DeportesCopeValencia, y si lo prefieres en la plataforma iVoox. A través de todos estos canales puedes escuchar este programa Deportes Cope más Valencia cuando gustes. Gracias por estar ahí, bienvenidos, 30 segundos y arrancamos. Stay back.
¿Tu peque hace algún deporte?
Nada.
¿Nada de nada?
No, hombre. Va a los cursos de natación de Atalanta Sport Club, porque cuentan con los monitores mejor cualificados y además se lo pasa en grande.
Infórmate en atalantaclub.com o en uno de los tres centros Atalanta, Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 o Avenida Ecuador 6. Más de 37 años de experiencia en natación infantil.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No tiene precio como DJ. El bueno de Marce Valera, 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE más Valencia, especial para ti, que te descargas este programa cada día en nuestro podcast. Queríamos aprovechar, lo hemos contado en la presentación, esta mini tregua, este paréntesis que nos concede en la primera división española los compromisos internacionales con las selecciones para analizar y debatir con calma, tranquilamente, la plantilla confeccionada por el Valencia Club de Fútbol para esta temporada 2019-2020. Y para ello queremos marcharnos a dos de las redacciones de prensa escrita y digital más importantes de nuestro país. Aquí en la Comunidad Valenciana, en las provincias, Juan Carlos Baide Cabres. Hola Baide, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y en el diario Marca, compañero y hermano de esta santa casa, Fernando Álvarez. Hola Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antes, Segarra, para ponernos en situación y entrar en materia, ¿qué plantilla tiene Marcelino para esta 19-20?
Posiblemente algo más larga de la que hubiera querido el entrenador del Valencia. 24 jugadores completan la primera plantilla del Valencia, así por posiciones, para que la gente se haga una idea clara de la fotografía que le queda al conjunto che, es esta. Dos porteros, Silesen y Chaume Domènech, 8 defensas, o sea, lo que venía queriendo, 2 por demarcación, Piccini, Correia, Garay, Diakabi, Mangalá, Paulista, Gallá y Chaume Costa, 9 centrocampistas, Parejo con Dogbia, Coquelin, Vaz, Soler, Cheryshev, Ferran, Guedes y Kangin Lee, y 5 delanteros, Maxi Gómez, Rodrigo, Gameiro, Manu Vallejo y Rubén Sobrino. Además de estos 24, hay que incluir la lista para la Champions que dio a conocer el Valencia ayer, en la que están incluidos 2 jugadores de la academia y además 2 chavalitos. Uno de 16 años, Yunus Musa, y otro de 17, Koba Coindredi.
Así, tiro de memoria. Con respecto a la temporada anterior, ha entrado Silesen, se ha marchado Neto. Ha entrado Mangalá, se han marchado Bezo y Roncaglia. Ha entrado Correia por la lesión de gravedad de larga duración de Cristiano Piccini. Se ha marchado Lato, ha entrado Chaume Costa. Se mantiene Cheryshev ya con contrato en el Valencia Club de Fútbol. Y arriba ha entrado Maxi Gómez y se ha marchado Santi Mina. También está Manu Vallejo, que venía a suplir a Rubén Sobrino en la primera plantilla, pero finalmente, como decía Segarra, Rubén Sobrino también está formando parte, ya que no ha encontrado acomodo lejos de Mestalla. Así, a bote pronto, pregunta directa, Fernando Álvarez, diario Marca. ¿Mejor, igual, peor plantilla que la temporada anterior?
Yo la veo muy parecida a la de la temporada pasada. Es que prácticamente los jugadores que se han ido bien por operaciones económicas, ¿no? Como es el caso del intercambio de porteros. Incluso también la de Maxi Gómez con Santi Mina, aunque es verdad que con Maxi se buscaba otro tipo de delantero diferente al del gallego. Y luego el resto han sido complementos, que era un poco lo que se buscaba. A mí me parece que la plantilla es muy, muy parecida a la de la temporada pasada. Y es verdad que en el último momento, la llegada de Thierry Correia, que no estaba prevista, que es por la lesión de Piccini, da la sensación de que refuerza un poco más ese costado derecho, pero es una incorporación que no estaba prevista.
En redacción del diario Las Provincias, Juan Carlos Baide Cabres, la misma pregunta: ¿mejora, iguala, empeora la plantilla de la temporada pasada?
No me atrevería nunca a llevar la contraria a Fernando Álvarez, por respeto y por edad, porque él tiene toda mi consideración, pero yo voy un poco más allá que Fernando. Es decir, yo creo que sí que es verdad que encontramos un equilibrio con respecto a la temporada pasada, pero yo creo que es mucho mejor. Bueno, es mucho mejor, no, es un peldaño mejor en determinada...
Para ti mejora.
Para mí mejora, pero me guardo dos condicionantes de saber en Rodrigo, mental, físicamente, cómo va a estar o hasta cuándo va a tener ese, esa zona de incertidumbre, y espero que Guedes recapacite de la temporada que hizo, por lo menos la mitad de temporada pasada, porque el Valencia necesita un futbolista de su característica.
El primer caso está por ver, es una incógnita cómo va a regresar Rodrigo. Quiero recordar, ya lo hacíamos ayer, que Rodrigo vivió una situación similar, no tan contundente, no tan dura como los últimos 21 días que ha vivido aquí en Valencia, cuando hace más de dos semanas se le había dicho que estaba traspasado al Atlético de Madrid, había recogido los bártulos en la Ciudad Deportiva de Paterna, se había despedido del entrenador, de los compañeros, y ponía rumbo a la capital del país para pasar incluso el reconocimiento médico, que finalmente no pasó porque lo detuvieron. Pero Rodrigo vivió una situación similar en cuanto al concepto mental, porque el verano pasado, recordaréis, se especuló mucho con incluso la posibilidad de que Lopetegui lo quisiera para el Real Madrid, que el jugador estaría dispuesto evidentemente a abandonar el Valencia. Al final aquello quedó en nada. Y tuvo un mal comienzo de liga en cuanto a esa situación mental, que tuvo que reconducir con el paso del tiempo Marcelino y el resto de sus compañeros. El segundo caso, el segundo asterisco que pone Baidecabre sobre la mesa, muy interesante, que es el de Guedes, ya digo yo que de momento mal, de momento muy mal. Y creo que Marcelino, si no lo ha señalado, como sí ha hecho con Condogbia, ha sido precisamente porque no tenía un recambio tan de garantías como tenía en el caso del mediocentro africano. Pero el arranque de liga de Guedes vuelve a ser bastante preocupante en cuanto a los intereses deportivos del equipo. Yo lo que os iba a preguntar, Baidecabres, empiezo por ti en el diario Las Provincias. Se ha perdido una oportunidad. La plantilla es ligeramente mejor, yo estoy de acuerdo. A mí me gusta un poco más Ziles en Keneto y me gusta un poco bastante más Maxi Gómez que Santi Mina, con respeto para los dos que se han ido. Y el resto de piezas, pues Mangala, Bezo, Roncaglia, lo mismo da que me da lo mismo. Y Lato, Chaume Costa, ganas más experiencia, pierdes algo más de talento. Pero yo creo que se ha mejorado ligeramente la plantilla. Ahora bien, me da la sensación, y lo comentábamos ayer, que se ha perdido una oportunidad de oro para mejorar un poco más la competitividad dentro del equipo. Y hablo claramente del caso de Rafinha, que fue un caramelo en el mercado, tanto traspasado como sobre todo cedido, que dejaste pasar.
Pues sí, ahí te tengo que dar la razón. Sí que es verdad que era la pretensión del entrenador y bueno, es un aspecto que hay que tener en cuenta. Pero te voy a decir una cosa, es decir, ¿qué equipo crees tú que puede superar hoy en día al Valencia? Si miramos la clasificación de la temporada pasada y lo que ha hecho el Sevilla, ha hecho un récord de fichajes en toda su historia, 13 fichajes, 150 millones. ¿Tú crees realmente que hay algún jugador del Sevilla que fuera capaz? Y yo lo reflexionaba Fernando en provincia, es decir, que fuera, porque lo estaba como comentando ayer. ¿Un jugador del Sevilla es capaz de quitarle un puesto titular a un jugador del Valencia? Posiblemente algunos casos puntuales, muy puntuales, sí. Pero me da la sensación de que el Sevilla no está hoy por hoy sobre el papel.
Te doy la razón, pero
encima del Valencia.
Pero siempre y cuando, con otro asterisco, como ponías tú anteriormente, siempre y cuando no se lesione nadie de los importantes en el Valencia. Porque ahora mismo, si se lesiona Parejo, estamos como la temporada anterior, cruzando los dedos para que vuelva a jugar 60 partidos con la camiseta del Valencia y no se constipe. Y así te podría decir el caso de Guedes, el caso de Rodrigo, el caso de Garay. Lo que quiero decir es que lo que ha faltado es, estoy de acuerdo en que el once titular es mejor el del Valencia y ya es un paso adelante el haber mantenido la columna vertebral con la temporada anterior, pero has perdido una oportunidad para crecer en competitividad. Es lo que digo, más si cabe, porque Rafinha es la ficha y 1,5 millones de euros. O sea, que no creo que te hubiera roto las arcas del club.
Te doy la razón, pero no podemos enrocarnos ahí. Es decir, tenemos
ya es pasado, ya está en el Celta y ya toca.
Lógicamente es pasado y al señor Lim pues habrá que decir, pasarle en algún momento factura por este motivo, pero también hay que reconocer que su afán de vender a Rodrigo también al final se ha topado con un muro que no ha podido ser. Y se ha quedado con el resto de bloque, que también hay que valorarlo en algún momento. Es decir, en algún momento tenemos que poner en valor lo que hay. Es decir, con este equipo medianamente funcionando, no creo que pueda el Sevilla arrebatar la cuarta plaza. ¿Es verdad que Rafinha daría ese plus? Pues sí, te doy la razón. Uh-huh. Pero para quitarle el puesto al Atlético de Madrid, ahí ya tengo mis dudas.
Sí,
Parejo, por supuesto, Yo creo que es un reloj que se lesiona pues una vez cada 23 años y te va a volver a jugar pues eso, 45 partidos.
Ojalá,
este año.
Ojalá sea así. Reacción del diario Marca, Fernando Álvarez. Cambiándote un poco la pregunta, más allá de que si ha perdido una oportunidad de oro o no el Valencia, de seguir creciendo, además en un Valencia que anímicamente, que mentalmente, que el entorno venía enchufado después de la gran temporada final de temporada pasada con la Copa del Rey y la clasificación por la Champions. ¿Es el caldo de cultivo lo que nos está llevando a hacernos estas preguntas? ¿El pozo que va a dejar, la grieta que ha abierto, parece irreparable, el Valencia de Valencia con el Valencia de Singapur con todo lo vivido en agosto?
Es que yo creo que es el análisis debería ir más allá, que es un poco lo que me estás apuntando tú. Ya no es solo cómo ha quedado planificada, cómo ha quedado conformada la plantilla, sino la herida que ha dejado en el Valencia, las diferencias que ha habido desde el punto de vista de la administración, las decisiones de Singapur, el pasar un poco por encima de lo que opinaba Mateo Alemán o Marcelino, y luego cómo eso se ha reducido en la plantilla. Yo sí que creo que ahí hay un riesgo de que si las cosas no empiezan bien o si se tuercen a mitad de temporada, sí que todos esos problemas pueden llegar o salgan a relucir. No nos olvidemos de que hubo un enfrentamiento entre los capitanes y el presidente en el uh-huh. vestuario con motivo del viaje a Singapur para defender a Mateo Alemán. No olvidemos que con Marcelino, lo que acabas de comentar, se ha obviado una petición suya que no era especialmente gravosa para el Valencia, como es la incorporación de Rafinha. Y no olvidemos que hay un jugador clave o referencia para Marcelino, que era Rodrigo, que estaba en el mercado, que tiene la camiseta del Atlético de Madrid puesta uh-huh. por el dueño y que al final se queda con la del Valencia. Entonces esas cosas, pues igual no tiene por qué pasar nada, pero desde luego no es el mejor caldo de cultivo para empezar una temporada.
Yo querría decir dos cosas, una buena y otra mala, como el chiste, ¿no? La buena es que el Valencia, que consiguió un título 11 años después, ha logrado mantener a 18
importantísimo,
de sus 24 futbolistas.
Importantísimo.
Eso para empezar. O sea, todo el centro del campo del Valencia es el mismo que el del año pasado, lo cual nos lo hacía dudar cuando terminaba la temporada.
Sí. Para poner en situación a la gente, por lo que decía Baide Cabres, por agarrarme a ese argumento y lo que dice Segarra, el Sevilla se metía en Champions y ese verano cambiaba a 10. 10 importantes, evidentemente, porque tenían mercado, un valor de mercado alto. El Valencia ha mantenido a 18 futbolistas, de los cuales 15 son importantísimos.
Y la parte mala.
Pero es un mal planteamiento, el vender jugadores. Perdón por Segarra que no. Me he metido ahí en medio.
No
siempre es malo vender. A veces te conviene sacar a 5 para traer a 5.
Sí, la teoría del Cholo, Fernando, que él prefiere siempre en plantillas competitivas cada verano cambiar a 5, dar salida a 5 para meter a 5 y que no se relajen los que estaban. Que es lo que estamos viendo con Condovia o Guedes, por ejemplo, en el arranque de liga.
Y la de Mateu también es la teoría de Mateu,
Sí, yo ahora lo que decía Segarra, yo no sabía no recordaba exactamente quién lo había dicho, pero fue Mateo Alemán en una rueda de prensa se postuló en ese sentido, es decir, él no tenía ningún problema en ir cambiando el mercado porque además lo veía interesante, no solamente para intereses de deportivos de Marcelino, sino también para el club, Es decir, los clubes hoy en día lo que quieren es agitar un poco la coctelera todos los veranos y aquí todo el mundo renueva los vestuarios.
Bueno, es que, Baide Cabres, el problema de raíz que ha sido uno de los problemas importantes, que ha sido, como decía Fernando, la no venta o la situación que se ha dado con Rodrigo a nivel interno. Rodrigo, en la hoja de ruta, en mayo, en junio y en julio, tanto Mateu como Marcelino, es decir, el Valencia de Valencia, que quería a Rodrigo deportivamente hablando, era consciente que Rodrigo tenía que ser vendido y en su hoja de ruta estaba a Jose Pérez del Newcastle. O sea, quiero decir que hasta eso yo creo que se ha torcido de una manera extraña porque todas las partes sabían lo que tenía que pasar con Rodrigo.
Por supuesto, y además con el visto bueno de todos los clubes que apuran hasta el último día metidos en un fregado que algún día alguien tendrá que poner. Es que no he oído ninguna voz de ningún club que diga que esto hay que cambiarlo. Solo son los entrenadores en voz baja los que se quejan de esta locura de mercado que tira por la borda 3 semanas de competición, como son las 3 primeras jornadas de liga, que no sé si sirven para algo, pero desde luego a los clubes los deja, a los entrenadores, a los grupos los deja tocados.
La vida deja se agarra con la palabra en la boca.
Perdón.
Siendo una vergüenza lo que dice Baide Cabres, es verdad, o sea, que se mantenga el mercado abierto con 3 jornadas disputadas. Lo que quería decir es que la parte mala de lo que ha dejado este Valencia es la imagen. Mm. Una imagen lamentable que ha ofrecido el Valencia a todo un país y a todo un continente, con peleas internas, con luchas intestinas entre las dos partes. Y me da igual quién es el culpable. Si Lim, por empecinarse en que si lo pides tú no te lo voy a traer, o Marcelino justo por lo contrario. Me da igual. Solo sé que las partes tendrían que haberse dado cuenta de que en el trasfondo de la historia estaba el Valencia y cuya imagen ha quedado, para mí, muy deteriorada este verano.
Fíjate, como estoy de acuerdo con eso, y yo soy de los que mira más hacia los despachos que hacia el césped, lo que decía Fernando, creo que lamentablemente, después de lo que hemos vivido este verano, hay que empezar la temporada mirando más a los despachos que al césped. Esta mañana venía pensando, como diría el gran Esteve, en la Ciudad Deportiva de Paterna, que era un desierto absoluto, en la fortuna, entre comillas, que ha tenido el Valencia de que todo esto haya ocurrido, el cierre del mercado, previo a, suele ser así, a un parón liguero. Porque es verdad que se ha calmado un poquito. Esta mañana en Paterna no ocurría nada. No sería lo mismo, por ejemplo, si Rodrigo estuviese trabajando en la Ciudad Deportiva de Paterna, seguramente, con esto de que al final se ha quedado y no hay liga de por medio. Ya sé que a algunos se le va a hacer un poco largo, pero creo que en este caso el guión está bien escrito para que el Valencia se tome estos días. Primero, para un pequeño descanso que van a tener los futbolistas, para que limpien la mente, para que Marcelino tenga su tiempo también de resetear, que yo decía que es lo más importante en ese vestuario, resetear todos y en el club.
Bueno, el otro día se fueron a cenar con motivo del cumpleaños del entrenador. Lo había prometido el entrenador que los iba a llevar a cenar a todos juntos por su cumpleaños y lo hicieron. O sea, quiero decir, por lo de la grieta que había también que afecta al vestuario, que es evidente que la pérdida de poder de golpe y porrazo de Marcelino, por ejemplo, ahí sí que demostró la unión en la previa precisamente del partido contra el Mallorca que se pudo ganar.
Y después lo que viene, Barça y Chelsea. Quiero decir, con todos los respetos, no van a jugar contra el Eibar y el Mallorca.
Sí, que hay un extra de motivación.
Claro,
solo.
Claro, quiero decir, también es verdad que eso te puede devolver a los malos resultados, ojalá no, pero la próxima semana se va a hablar de fútbol y de fútbol grande, de fútbol de más alto nivel, y eso va, yo creo que, a ayudar a apaciguar definitivamente los ánimos revueltos de este verano.
La última que os hago, redacción del diario Marca, redacción del diario Las Provincias, en directo en Deportes Cope más Valencia, Fernando Álvarez, Juan Carlos Valdecabres. Esta es difícil, pero hay que intentarlo. ¿Se puede arreglar esta ruptura que se ha originado este verano entre el Valencia de Valencia y el Valencia de Singapur? ¿O estáis o manejáis la misma información que manejamos en COPE desde hace ya casi un mes, que Mateo Alemany va a llegar si llega hasta el 30 de junio, que acaba su contrato, y que Marcelino expresa de los resultados, y como encadene 2, 3, 4 resultados malos, está condenado también a la salida?
Estoy un poco en esa línea. Como poder arreglarse, se podría arreglar, pero es que yo creo que no hay voluntad por ninguna de las dos partes. Yo creo que ha quedado muy claro, después de 2 años de buen funcionamiento, de cuál es la idea de Peter Lim, de cómo considera que tienen que funcionar sus ejecutivos, aunque este año se lo ha dejado mucho más claro tanto a Mateo Alemany como al propio Marcelino. Así que si es hasta junio, mejor que hasta diciembre, tanto uno como otro, y el año que viene empezar otro proyecto.
Decía Rafa antes que vamos a ver un periodo posiblemente para apaciguar, pero yo creo que esto no se va a apaciguar. Vamos, lo tengo claro, y menos en el Valencia. El club, ya sabemos todos cómo ha funcionado históricamente, ya sabemos todos lo que piensa en Singapur, y ya sabemos todos que Mateo Alemany sacó en un momento dado, hecho un pulso público, luego fue disminuyendo el grado de intensidad, y Marcelino es el único que aguanta un poco más el tirón, pero vamos, con el paso del tiempo ha bajado también el volumen de sus quejas, pero vamos, esto está marcado ya, yo creo que el futuro está marcado por parte de todos.
Que en el mejor de los casos, todo esto se acabe el 30 de junio y no antes.
Lo que decía de apaciguar lo decía por el tiempo que ha dado la pausa esta del parón. Por ejemplo, evita que Marcelino hable mañana, por ejemplo.
Sí, sí. Yo es que lo veo como comentaba anteriormente. Si llega el 30 de junio Mateo Alemany, ya será un milagro, y Marcelino vivirá a expensas de los resultados que vaya cosechando a lo largo de la temporada. Esto es como lo de Rodrigo. No es que pueda ser vendido, es que ya había sido vendido. Mientras estaban algunos elucubrando con que si Rodrigo se va, Rodrigo se queda, no. Si es que el problema no lo tenía el Valencia ya lo había vendido. Estábamos a expensas de que el Atlético de Madrid sacase el dinero que le prometieron, que lo engañaron, por Correa y el Milan, para acometer la contratación de Rodrigo, pero vendido ya estaba. Con Mateo Alemany pasa tres cuartas partes de lo mismo. Despedido ya estaba. Recuerdo, insisto, las declaraciones, que es que Fernando antes ha tenido que recordar desde Marca todas las cosas que han pasado, que parece que con el paso del tiempo, del poco tiempo, caen en saco roto y ya estamos pensando en la pelotita, en Rodrigo Internacional, parejo con el 10, la Champions y demás. Y aquí no ha pasado nada, pero es que ha pasado. Mateo Alemany llegó a Anil Murti de Singapur, le preguntaron en Superdeporte en el aeropuerto si había una posibilidad de reconducir la situación y dijo que no, que Mateo Alemany estaba fuera. Así que yo creo que la situación es la que es y a partir de ahora lo que hay que hacer es esperar a que por lo menos, como decía Segarra, se alargue hasta el próximo 30 de junio. Juan Carlos Valdecabres, redacción del diario Las Provincias. Fernando Álvarez, redacción del diario Marca. Gracias por estar un día más en Deportes Cope Más Valencia. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Deportes.
Cope Más Valencia.
Estar informado.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque quieres que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Alberto, 59 años. Paco, 75. Coté y Mara, 60 añazos. Todos tienen algo en común, parecen más jóvenes y además lo son. Se llama Efecto Atalanta y tú también puedes experimentarlo. Infórmate en atalantaclub.com o en nuestros centros deportivos de Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida Ecuador 6. Más que gimnasios, una forma de vivir la vida.
Hasta aquí esta edición especial de Deportes Cope Más Valencia, especialmente para ti, como decíamos en la portada, que te descargas cada día este podcast, el de Deportes Cope Más Valencia, para escuchar cuando te viene bien toda la información a los protagonistas y el mejor tiempo de opinión para conocer al detalle lo que pasa en el deporte valenciano. Así que muchas gracias por estar ahí, ya lo sabes, a través de nuestra página web www.cope.es/valencia, en nuestras redes sociales, Twitter @DepCopeValencia, facebook.com/DeportesCopeValencia o en la plataforma iVoox. Nos tienes a golpe de clic. Que pases un feliz día, una feliz tarde o quién sabe, si estés disfrutando de la noche. Adiós.
Deportes.
Cope Más Valencia.
Estar informado.